Cecilia Fiocchi, que es licenciada en Relaciones Internacionales, que sabe mucho de política internacional, que se especializa en el tema, ama el tema y pasaron un montón de cosas y encima está toda la información puesta y todas las miradas están puestas sobre las elecciones en Estados Unidos.
Sí, Cecilia tiene el superpoder de dejarme con la boca abierta y no hacerme hablar durante todo el tiempo.
Muy bien, así que bueno, vamos a pedirle eso, vamos a pedirle que nos cuente cómo están las cosas. Hola Ceci, después de tanto tiempo, ¿no? Hola Ceci, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, chicas.
Hola Ceci.
¿Cómo están?
Bueno, pasó de todo.
Un octubre intenso en la región, en el país. ¿No?
Y nosotras estábamos sin aire, mira.
Sí. Yo pero también bueno. Veía que sucedían temas súper relevantes con ganas de hacer la columna, pero bueno, sabemos que estamos viviendo un momento excepcional y que las medidas excepcionales también son necesarias, así que acá estamos para retomar la agenda y este espacio.
Muy bien, entonces vamos a priorizar al menos algunas de las informaciones y lo que nos dé el tiempo y lo demás lo estaremos leyendo en contexto la próxima semana. Pero bueno, ¿de qué podemos hablar hoy en las vísperas de las elecciones de Estados Unidos?
Bueno, ¿de qué podemos hablar hoy? Justamente de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Ellos están llevando adelante el proceso electoral, están eligiendo al presidente y vicepresidente en un contexto sumamente particular que nos atraviesa a todo el mundo, por supuesto, que tiene que ver con el contexto de la pandemia del coronavirus, pero también porque están viviendo un momento institucional complejo y único que tiene que ver con cierto debilitamiento de la democracia y en donde por primera vez en la historia uno de los candidatos ya ha afirmado que, digamos, está dispuesto como a no aceptar el resultado de las elecciones, ¿no? De hecho, en su campaña ha hecho especial énfasis en que una de las tres formas que tienen de voto, digamos, los norteamericanos, que es la votación por correo, la veía como una maniobra fraudulenta. Y bueno, esto genera cierta tensión, incertidumbre. Justamente estaba viendo hace un rato en las principales ciudades de Estados Unidos, como todos los comercios en las principales avenidas están cerrando completamente las vidrieras, ¿no? Entonces esto genera un clima de mucha tensión e incertidumbre porque, como decíamos, un gran porcentaje del electorado estuvo votando por anticipado a través del correo. Uh-huh. En Estados Unidos el voto es optativo y además hay que registrarse para votar, es decir que, digamos, quienes están autorizados para votar se inscriben y lo hacen. Una de esas maneras es emitiendo a través del correo postal su opción preferida, pero en este caso, debido a la pandemia, como decíamos, y también este clima único de incertidumbre, la campaña del Partido Demócrata ha sido para que sus votantes opten por este medio porque lo consideran más seguro de controlar. Tal es así que aproximadamente el 40% de los votantes registrados para votar, que son algo así como 100 millones de ciudadanos, uh-huh, casi el doble de la población entera de nuestro país, ya ha votado por anticipado. Pero esto lo que implica y lo que va a generar es en el día de hoy, cuando cierren las mesas, ¿no?, cuando se comience a elaborar el conteo, es que no estén los resultados inmediatos. Probablemente hoy nos vayamos todos a dormir con noticiero, con programas de actualidad política en las cuales se está analizando el resultado, pero no se va a saber a ciencia cierta quién es el ganador efectivo, porque justamente también la particularidad que tiene el sistema electoral norteamericano es indirecto, pero también tiene el colegio electoral, uh-huh, por lo que en cada uno de los estados, de acuerdo a la cantidad asignada de votos del colegio electoral, quien gana la mayoría de los votos se lleva la totalidad de los escaños, si se quiere, del colegio electoral. El número mágico para esta noche, o en realidad para todas las elecciones, es 270 sobre 538, o sea, bien, de los 538 totales se necesitan 270 para ganar, Y bueno, hay estados clave, que probablemente ya lo hayan escuchado a lo largo de estas semanas o en el día de hoy, en donde se ha puesto un particular interés en la campaña y que se pudo ver reflejado en cuanto a la cantidad de visitas que realizaron los candidatos, y también vieron que ellos miden absolutamente todo, y respecto a la cantidad de dinero que se erogó en estos estados clave, que hay determinados, como por ejemplo en nuestro caso en Argentina, que hay determinadas provincias que tienen como una tendencia a ir por un determinado color político. Bueno, en el caso de ellos hay estados que se sabe o que tienen una tradición de ser o republicanos o demócratas, hay otros que no, y que van variando en las elecciones, y en esos obviamente son los que se le presta mayor atención a la campaña. Por lo que, bueno, el clima es único por la crisis sanitaria, por la crisis económica y por la crisis política, también producto de las manifestaciones que vimos a lo largo de este año, por la violencia institucional realizada en diversas ocasiones, pero el caso más emblemático de este año fue el del Black Lives Matter, en donde, bueno, se generó una suerte de manifestaciones violentas que generaron como, bueno, poner el tema en la agenda, y también en la campaña ocupó un rol central, y Trump se presentó como el candidato del orden y la ley, criminalizando de alguna manera este tipo de...
Ve mucho la serie durante el fin de semana, las maratones de La Ley y el Orden.
Exactamente.
Sí, con respecto, perdón, pero con respecto a estos antecedentes, lo que estaban diciendo era que se habían inscripto gran cantidad de afroamericanos y jóvenes. Es decir, con la combinación de estas dos características, como que antes no participaban. De hecho, hay gente que no votó nunca en su vida y que están votando por primera vez ahora, y tienen 48 años, 50 años, o sea, no votaron nunca. Y es como que ahora, frente a este panorama, estarían dispuestos a opinar con un voto, a dárselo al colegio electoral, en realidad,
¿no? Y justamente, como la demografía cambia y lo demuestra a lo largo de la historia, este año, casualmente, es la primera vez que el voto latino es mayoritario en Estados Unidos. El voto latino generalmente tiende a ir hacia el sector demócrata y superó al porcentaje del voto afroamericano.
Ajá.
Y también, en eso también, si hacemos una lectura respecto a los candidatos, también tiene que ver con la designación de Kamala Harris, la vicepresidente de Trump, perdón, del Partido Demócrata de Biden, porque es una figura que, primero, que digamos, es de descendencia inmigrante, la primer mujer que tendría la posibilidad de llegar a la vicepresidencia, y porque apela también a ese sector, si se quiere, más progresista o más de centro-izquierda que Biden, que se lo considera como una persona más de centro y con una más representativo del establishment, ¿no?
Ceci, ¿y cuál es el boca de urna que se está manejando? Porque Trump venía muy bien hasta que tuvo coronavirus. Ahí empezó a bajar un poquito las encuestas.
Mira, la realidad es que muy pocos analistas están como animando a decir un resultado, porque en las últimas elecciones del 2016 se pensaba que Hillary Clinton iba a ganar, y bueno, se obtuvo la victoria de Trump, pero las encuestas están avizorando una leve ventaja de Biden, por lo que podría suceder, pero como, digamos, lo que hay que tener en cuenta es que cualquier cosa puede pasar. Es la realidad. Pero sobre todo, y lo que más atención hay que prestar es esto que hablábamos de la crisis, la incertidumbre que se está generando por la posible y segura demora que se va a obtener para saber quién es el ganador, por la gran cantidad de voto por correo. Imagínate, 100 millones de personas, el 40% de los que están habilitados para votar lo hizo a través del correo. Eso va a depender de la capacidad institucional que tenga cada uno de los correos en cada estado para procesar esa tamaña cantidad, ¿no?, de boletas, lo que va a generar algunos, digamos, están diciendo que no solo días, sino que hasta semanas se puede llegar a tardar, y bueno, esto digamos que genera también incertidumbre, porque el hecho de no saber quién va a ser o quién es el ganador genera cierta inestabilidad. Se pensaba que en otros procesos electorales que vimos este año también iba a haber una demora, como en el caso de las elecciones en Bolivia, pero finalmente a las pocas horas ya se supo cuál era el resultado, ¿no?
Bueno, también era un resultado como donde no podían ni siquiera discutir, ¿no? Creo que las elecciones en Bolivia fueron con un resultado muy interesante, como para que
muy interesante,
tampoco lo puedan poner en duda eso.
Exactamente, y también relevante para mirar respecto, ¿no?, a lo que había sucedido respecto al golpe de Estado y la candidatura de Yanín, la dispersión de la oposición boliviana. Pero bueno, no me quiero ir muy de tema.
No, pero nos vamos a ir de tema o a ese tema la semana que viene, si te parece.
Vamos
pero
la semana que viene.
De todos modos, es de libro, ¿no? Es de pizarra lo que hacen. Lo que se hace en distintos países, y justamente, no sé, pero el diseño es como que lo imparte la misma academia. Parece como que Estados Unidos está ahí metido, y el mismo modelito se quiere instalar absolutamente en todos los países, al menos de la región. Así que esperemos que las elecciones los mantengan ocupados, porque si están ocupados en esas cosas,
pero preocupados seguro.
Si están ocupados en esas si están ocupados en esas cosas, entonces molestan menos, nos molestan un poco menos y bueno, y veremos qué es lo que pasa. Si te parece, nos encontramos la semana próxima y ya
nos encontramos.
Analizamos los resultados y nos dedicamos un poquito también
a
la región.
Si les parece, sí. Bolivia, el caso de Chile con el plebiscito y qué es lo que está pasando en el Cono Sur.
Exactamente. Gracias, Ceci.
Gracias,
Ceci. Y encantadas con el reencuentro.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Para toda la audiencia.
Bueno, hablábamos así con Cecilia Fiocchi, la licenciada Cecilia Fiocchi.